verso 7. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, las dos primeras noches hemos estudiado acerca de subir al monte, bajar la madera, y hoy vamos a hablar sobre edificar la casa. Entonces vamos a ir a Éxodo, en el pasaje donde quedamos antier de la vida de Moisés. Éxodo capítulo 25. Hoy vamos a hablar acerca de la edificación de la casa y vamos a resaltar unos aspectos que son importantes que nosotros conozcamos acerca de la edificación de la iglesia. Siempre que el Señor habla de la edificación de la iglesia, hay varios asuntos que Él realza. Yo quiero enfatizar en uno que es bastante importante. Entonces, Éxodo 25, vamos a leerlo desde el verso 7, desde el verso 8. Nosotros quedamos en Éxodo 24, verso 18, donde Moisés sube a la montaña y espera 40 días. Y ahí en el verso 20, en el verso 1 Dios comienza a hablarle. Y en el verso 8 nos muestra para qué el Señor le está hablando. Él le va a comenzar a hablar acerca de la ofrenda del tabernáculo y todos los utensilios del tabernáculo. Entonces mira lo que dice en el verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo mismo que decía Geo. Pero siempre que el Señor habla de la edificación de la casa, siempre realza el diseño de la casa. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, siempre que Dios habla de la edificación de la iglesia, aún en los tipos en el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que Dios siempre mandó a sus siervos a hacer algo según lo que Él había planeado en su corazón. Dios tiene un diseño, Dios tiene un modelo de su casa, y el siervo de Dios que quiere participar en la edificación de la casa de Dios debe someterse al diseño que Dios ha establecido. Siempre que se habla de Moisés, se habla de la fidelidad de Moisés en relación a la obediencia al modelo que Dios le había dado. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque nosotros estamos viviendo tiempos donde Dios quiere hombres que colaboren en la edificación de su iglesia. Pero lo mínimo que puede hacer un hombre para poder colaborar en la edificación de la iglesia es tener claro lo que es la iglesia para Dios y el modelo y el diseño que Dios tiene para su iglesia. Imagínate que tú contrates un hombre para que te construya tu casa. Entonces tú haces un acuerdo, te voy a pagar tanto, vamos a hacer esto y esto. Entonces lo primero que él debe saber es dónde va a ir la cocina, dónde va a ir la sala, cómo quieres los cuartos. Y si él es un buen trabajador, va a hacer lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque él te está trabajando a ti para algo que tú quieres. No es la casa de él, no es como él quiere, no es como él piensa, no es como él desea. El dueño de la casa es otro. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos permita participar en la restauración de su iglesia, nosotros debemos entender el modelo de la casa de Dios. Ayer hablábamos de los materiales, hoy vamos a hablar un poco del modelo, porque así como el tabernáculo, el templo y aún la Nueva Jerusalén tiene medidas, materiales y un diseño, la iglesia en el nuevo pacto también tiene un modelo de parte de Dios. Y lo más terrible de nuestra generación es que tenemos una cantidad de hombres queriendo servirle a Dios, edificando la casa como a ellos se les da la gana. No respetan lo que Dios dice en su palabra. Entonces no están construyéndole una casa a Dios, sino se están construyendo una casa según su propio corazón. Entonces vamos a hablar hoy de eso, del diseño y la importancia de edificar la casa según el modelo escrito y revelado por Dios en su santa palabra. Entonces vamos a leer cómo ese era el ejemplo de Moisés. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos. Muchas veces se nos dice que por qué usamos los pasajes del Antiguo Testamento para hablar de estas cosas. Pero lo curioso es que Dios permitió que el Antiguo Testamento fuera escrito, permitió que hubieran tantos ejemplos para nuestra enseñanza. ¿Ustedes por qué creen que Dios permitió que quedaran libros como Números? como Éxodo, harás un altar y comienza a escribir el oro, las medidas, los materiales, detalle tras detalle, tras detalle, tras detalle. ¿Por qué Dios gasta tanto tiempo mostrando en detalles de cosas que nosotros ya ni siquiera las vivimos, porque eso es del antiguo pacto? ¿Por qué? Porque eso nos muestra cuán detallista es Dios con lo que Él quiere para Él. No es como yo quiero, es como Él lo mostró en su palabra. Le dijo a Moisés, y vas a hacer todo, porque yo te escogí para eso. Pero si todo lo que vas a hacer lo tienes que hacer conforme a lo que yo te he mostrado. De los materiales, de la medida y del diseño que yo te he mostrado. Y eso nos escribió como ejemplo para nosotros. Para que supiéramos que cuando queremos hacer algo para Dios, si bien la disposición es buena y es necesaria, nuestra disposición nunca puede violar o violentar lo que Dios ha mostrado que Él quiere para Él. ¿Sí me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 3, que ahí nos muestra el ejemplo de Moisés. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, 3:1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés en un tiempo en el tabernáculo fue constituido por Dios para edificar el tabernáculo. Ahora en el nuevo pacto, Cristo es constituido por Dios para edificar una iglesia. Pero lo que hizo Moisés nos sirve de ejemplo para entender lo que el Señor quiere ahora en nuestros tiempos. Y mire cómo dice el verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. O sea, Moisés hizo todo como el Señor se lo mandó hacer. La fidelidad de Moisés se mostró en la obediencia que Moisés tuvo a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Moisés no hizo más, pero tampoco hizo menos. Hizo lo que tenía que hacer. Pero lo que hizo Moisés se dejó para qué. Mira lo que dice ahí. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O sea que lo que hizo Moisés no solo era para la época de Moisés, sino que nos iba a servir a nosotros como un testimonio de lo que se iba a decir en el Nuevo Testamento. Y más adelante se vuelve a decir algo muy parecido ahí en el capítulo 8. Hebreos 8. Verso 5, capítulo 8, verso desde el 4, podemos leerlo. Viene hablando de todo ese antiguo tabernáculo con sus ofrendas, con sus sacerdotes, con todo lo que el Señor le mandó a Moisés instituir. Y mira lo que dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Mira lo que dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, las cosas de la ley son una figura que el Señor usó para mostrarnos las cosas celestiales. Como estudiamos en el campamento, ese candelero que era material nos servía para representar un candelero que Dios quería edificar, que es espiritual, que es la iglesia, dice Apocalipsis 12:3. Entonces Dios usa mucho eso. ¿Por qué? Porque Él sabe que una de las maneras como el hombre aprende es a través de imágenes. Tú a veces necesitas explicar algo, entonces no, ven, te voy a hacer una imagen para que entiendas. Entonces Dios sabe que el hombre aprende más por lo que ve. Por eso se nos dice a nosotros que en nuestra casa las personas aprenden más de nuestro ejemplo que de lo que oyen de nosotros. Porque una imagen a veces impresiona más que mil palabras. Entonces muchas veces Dios a sus siervos les muestra imágenes para que ellos tengan una impresión de una realidad espiritual. Porque si Él nos hablara de los asuntos espirituales, no entenderíamos. Entonces usa cosas terrenales para hablarnos de las cosas celestiales. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces está usando la figura del tabernáculo terrenal para mostrarnos una realidad en el tabernáculo celestial o espiritual, que es la iglesia que Él está edificando. Entonces mire, y usó a Moisés, y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Yo les hago una pregunta. Si Dios fue celoso con el tabernáculo, que era algo material, que era algo físico, que a Dios de cierta manera no le costó nada, ¿cuánto más celoso será Dios con la iglesia si fue que la iglesia le costó la propia vida de su hijo? Si Dios era exigente con Moisés, ¿cuánto no más será exigente con aquellos que hemos de trabajar ya no con piedras ni con palos de madera, sino con personas por las cuales Cristo murió? Si Dios fue exigente en las medidas, en los tamaños, en el diseño, en la forma que Él quería para el tabernáculo, ¿cuánto más no será exigente con aquella esposa que va a estar eternamente con Él? Porque eso fue figura y pasó. Pero la iglesia es la morada de Dios para siempre. La esposa con la que Él va a compartir la eternidad. Imagínate la importancia. El tabernáculo tuvo un lugar importante en la revelación del plan de Dios. Pero la iglesia es la esposa. Esto es la figura, esto es lo real. Es como cuando tú tienes un plano, eso es el Antiguo Testamento, el plano, la maqueta. Pero una cosa es tener el plano y la maqueta, otra cosa es tener el edificio. La iglesia, nosotros, nuestros tiempos, es el edificio. Lo anterior era un plano. ¿Para qué el plano? Para entender la realidad del edificio. Porque tú ves una casa y tú, ¿dónde están los cables de la luz? ¿Dónde está? Y comienzas, pero saca el plano. Y el plano sí te muestra dónde está todo. Entonces, a veces el Antiguo Testamento nos sirve para entender los detalles de la casa de Dios de una manera más precisa. Claro que el Antiguo Testamento se debe interpretar bajo la luz del Nuevo Testamento. Entonces, lo que realza siempre Dios cuando habla de Moisés es la fidelidad de Moisés y la obediencia de Moisés al modelo de la casa. Entonces, vamos a hablar un poco de eso hoy. Vamos a usar un pasaje en el Antiguo Testamento, una situación de Israel muy conocida que nos muestra la importancia para Dios de la obediencia al modelo. ¿Dónde está el modelo? Pues el modelo está en las Escrituras, ¿sí? El modelo es celestial, pero lo celestial Dios lo dejó plasmado en la Escritura para que nosotros lo busquemos y en la medida que Él nos va abriendo los ojos, podamos ir obedeciéndolos. Entonces, antes de mirar el pasaje, miremos un pasaje en Ezequiel. Ezequiel capítulo 43 nos habla un poco de la importancia que nosotros tengamos visión celestial. Las Escrituras dicen esto, hermanos. El pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Y la palabra también se podría decir, el pueblo de Dios se extravió porque no tenía visión. Porque la visión nos muestra el camino que debemos andar. Cuando el pueblo de Dios no tiene revelación, no tiene un conocimiento claro de lo que es la voluntad de Dios, el pueblo de Dios se enfrasca a hacer cosas en su propia voluntad. Miren lo que decía Ezequiel capítulo 43. Dice, verso 10, en pleno cautiverio. ¿Saben cuál es el cautiverio de Israel? Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Cuando el pueblo de Dios es llevado esclavo y las cosas que son de Dios son puestas, profanadas por el rey de Babilonia. ¿Ustedes sí se acuerdan cuando está la época de Daniel? Y comienza aquel hijo de Nabucodonosor y coge las cosas que son de Dios sagradas y comienza a profanarlas. Algo que era santo, los utensilios de la casa de Dios, ellos comienzan a usarlo para cualquier cosa. Así de hoy en día nosotros tenemos un cristianismo que ha cogido las cosas de Dios y las ha puesto aún en las mismas manos del maligno, y las cosas que eran para Dios, consagradas a Dios, se vuelven de un uso profano. Algo así tú ves hasta en los músicos cristianos hoy. Ya la alabanza no es para Dios, sino para ir a hacer conciertos y entretenerle el alma a cualquiera. Entonces ya no, los cantantes cristianos dicen, no nos llamen cantantes cristianos, que nuestro público es más amplio. Entonces la música cristiana que era para alabar a Dios, ahora es para satisfacerle el alma a cualquiera. No importa que sea católico, no importa que sea musulmán, lo único que importa es que pague por la boleta. Entonces algo que era apartado para Dios se está usando aún para la satisfacción del incrédulo, hermano. Eso en la Biblia lo llama profanación. Es cuando, como cuando yo tengo mi esposa que es para mí, y mi esposa, en vez de ser para mí, que el esposo es Cristo, ahora comienza a entregarse a otros hombres por dinero. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso, hermano? Porque ella es ¿para quién? Para él. Los dones, los talentos, los ministerios que nosotros tenemos, ¿para quién son? Para el Señor. Si yo quito eso que es para el Señor y se lo vendo a otro, que estoy haciendo? La Biblia llama eso prostitución o profanación. Cuando algo que es santo para la gloria de Dios, yo lo uso para entretener a las personas. ¿Sí me están entendiendo, hermano?
Amén, hermano.
Entonces, Babilonia es el estado de la iglesia cuando la iglesia es cautiva y es sacada de su propósito original, y lo que Dios quería para ella se está profanando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no tuvo conocimiento. Entonces, como no tuvo conocimiento, cayó en muchas cosas. Una vez un hermano me decía: ay, hermano, pero es que nosotros cantamos para allá, para la gloria de Dios. Entonces le dije: si tú conocieras la palabra, tu percepción sería diferente. Hay un salmo que dice así, nosotros lo cantamos en una canción, dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí estábamos y llorábamos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios está cautivo, no hay alegría. Hoy el cristianismo habla de alegría, de gozo, de satisfacción. Alegría, gozo, satisfacción cuando el mismo evangelio no es conocido, cuando Cristo no es glorificado, cuando se hace un negocio de Cristo, cuando se hace un negocio de la fe. ¡Qué alegría! Cuando uno va a un culto de esos, a mí no me da alegría, a mí me da tristeza, hermano. Llanto, quebranto, como lo que era puro y sagrado en algún momento fue profanado y está haciéndose cosas que no se deberían hacer, predicándose cosas que no se deberían predicar. Así estaban ellos en Babilonia, y los de Babilonia le decían: ven, cántanos cantos. Salmo, ahorita lo buscamos, hermano. Y dice: ven, cántanos cantos. Y dicen los salmistas: ¿cómo cantaremos a Dios en tierra de extraños? ¿Cómo cantar y estar alegres en un lugar donde Dios no habita? No, pero los cantantes cristianos van y cantan por dinero. Hasta, mira, hasta hay eventos del mundo donde hoy los que los amenizan son cantantes cristianos. ¿Cómo podemos ir a usar lo que es del Señor para entretener al mundo? Dice, decía el salmista: oh Jerusalén, si me olvidare de ti, pierda mi diestra, mi destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo me olvidare. Es cuando el pueblo de Dios pierde a Dios y su centro son otras cosas. Eso es cautiverio espiritual. Pero en medio de ese cautiverio espiritual, Dios le va a dar una visión a Ezequiel. La visión es volverle a mostrar la casa, porque en medio de cuando el pueblo pierde el rumbo, lo que Dios hace es que levanta hombres que tienen visión espiritual, esos profetas que tienen que anunciar el consejo de Dios para que el pueblo de Dios vuelva y retome el camino que había perdido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a retornar al camino? Volviendo a la visión, hermano. Porque eso fue lo que hizo que el pueblo de Dios se extraviara. Cuando el pueblo de Dios no tiene visión, y ahí te lo vamos a ver, el pueblo de Dios se entregaba a su locura. Entonces, mira lo que dice en el verso 10. Tú, hijo de hombre, muestra la casa de Israel, esta casa. O sea, la casa que él les va a mostrar es una visión. Pero el Señor se la va a mostrar a Ezequiel para que Ezequiel se la muestre a los israelitas. En el verso 10, 43, verso 10. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. O sea que para que el Señor pueda traer a sus siervos y sus siervos les puedan abrir el ojo a los al corazón de los israelitas, para que ellos puedan ver la casa según el diseño de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber una disposición, tiene que haber una inconformidad con lo que se está viviendo en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo podemos estar contentos en Babilonia? ¿Cómo podemos estar contentos con un cristianismo que está tan alejado de la Biblia? ¿Cómo podemos estar contentos con algo que no se encuentra acá, viviendo cosas que no dicen acá? Y no solo que no se dicen acá, sino que la Biblia condena. El cristianismo actual no solo se ha alejado de la palabra, hermanos, ahora muchas veces lucha en contra de lo que la palabra dice. Mira lo terrible, no solo nos hemos alejado, muchas veces los más grandes opositores de la verdad son los mismos cristianos. Entonces, cuando hay personas que comienzan a darse cuenta y sienten ese dolor por la causa del Señor y comienzan a clamar al Señor y a pedir perdón al Señor por lo que se está haciendo actualmente, viene la revelación. Dios abre los ojos, Dios trae entendimiento, Dios le muestra cuál era lo que Él quería desde un comienzo para que ellos salgan de su locura y comiencen a caminar según lo que Dios ha establecido. Eso es lo importante del diseño. Entonces, vamos a mirar ahora sí el pasaje que les decía ahí en Primera de Crónicas. Sí, casi todo el Salmo, nosotros lo cantamos.
Salmo
137. Sí. Hasta podemos cantarlo al final.
Salmo
137. Salmo casi completo. Cuando yo leí ese Salmo decía, ¡ay, Señor! ¿Cómo es tan clara tu palabra, Señor? Sí, Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a ver la experiencia que tuvo tal vez un hombre que tuvo mucha carga por la casa de Dios. Cuando la Biblia nos dice que David tuvo un corazón conforme a Dios, nosotros siempre pensamos, David era un salmista, David era un hombre temeroso, pero cuando tú miras en esencia, lo que caracterizó a David era que tuvo un corazón por la causa del Señor, especialmente para edificarle una casa al Señor. Pero aún este hombre, con el deseo más genuino de servirle a Dios, él tuvo ciertas experiencias que le enseñaron ciertas cosas que son importantes. Porque a veces la experiencia y el fracaso nos hace valorar y nos hace aprender y entender lo que es importante para Dios. Porque generalmente cuando nosotros queremos servir, hacemos las cosas muy a nuestra manera, hermano. Y Dios tiene que pasarnos por ciertas experiencias para que aprendamos que aunque le queremos servir, no es como se nos da la gana. Es como Él dice, hermano. Y eso nos produce temor en el corazón. Entonces vamos a leerlo. Capítulo 13, Primera de Crónicas, capítulo 13. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Esta es una experiencia tremenda. David tiene el deseo de traer el arca a Dios. ¡Ay! ¿Qué piensan ustedes, generales? Nos parece bien. ¿Qué piensa usted del pueblo? Nos parece bien. ¿Qué pensamos todos? Todos estamos de acuerdo. Miren, hermano, nosotros podemos estar todos de acuerdo. Y si no estamos caminando según lo que dice la Biblia, nos estamos metiendo en un problema con Dios todos. Porque Dios no sigue la mayoría. Dios no es... Aunque si la mayoría lo siguiera a él por la palabra, él diría amén. Pero el problema es que tenemos un pueblo unánime en unidad girando en torno a algo que Dios ya había dicho cómo se debía hacer, pero ellos lo estaban haciendo como ellos querían. Entonces, hermano, nosotros podemos hablar hasta de la unidad de la iglesia, pero la unidad de la iglesia debe estar sustentada bajo lo que dice la palabra. Miren, hermanos, si estos tenían cantantes y armaron una fiesta tremenda y el Señor no está involucrado en eso. Porque hoy hay multitudes, hay alabanza y hay David, ahí está Dios. Pero a veces puede estar David, puede estar la alabanza y puede estar la multitud y pueden estar caminando en contra de la palabra de Dios. ¿No les parece eso muy tremendo, hermanos? Y mira lo que pasó. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios en la casa de Abinadab, en un carro nuevo, y Uza y Ahio guiaban el carro. Entonces, ¿por qué decimos que fuera de la palabra de Dios? Porque como Dios era tan celoso con todo lo de su tabernáculo, Dios solo permitía que el tabernáculo en el tiempo de Moisés era como, ¿cómo decirlo? Él tenía la capacidad de desarmarse y de llevarse, ¿sí? Era como una carpa gigante, todo se podía desarmar porque ellos iban de peregrinaje desde Egipto hasta la tierra prometida. Entonces lo armaban cuando llegaban a un lugar y cuando Dios decía que debían avanzar, lo desarmaban. Y solo podían tocar las partes del tabernáculo los levitas. Y habían tres familias de levitas. Y el Señor le dijo, ustedes hacen esto, ustedes hacen esto y ustedes hacen esto. O sea, ni siquiera todos podían hacer lo que quisieran, sino cada uno tenía un oficio especial. Y entre los oficios especiales, unos sacerdotes especiales tenían la obligación de llevar el arca. Pero ni siquiera la podían llevar así nomás, porque el arca era como una caja, ¿sí? Recubierta de oro, de madera, acá hacia arriba tenía el propiciatorio con los dos querubines, y en las cuatro esquinas de la caja tenía anillos. Entonces a los anillos atravesaban dos barras, una en cada lado, y cuatro levitas la cargaban en los hombros. Eso está bien detallado en el libro de Éxodo y de Levítico. ¿Por qué los detalles? Porque es que Dios es celoso como llevan sus asuntos. Entonces Dios ya lo había dicho y lo había detallado. Entonces David dijo, hagamos y vamos allá del arca. Entonces no miró lo que decía la palabra, sino que lo hizo como a él le pareció, según el contexto de su época. Y así hoy es en día con la iglesia. Vamos a edificar una iglesia. ¿Qué necesitamos, hermano? Necesitamos un salón, una personería jurídica y un grupo de alabanza. ¿Será que eso es lo que dice la Biblia para que haya una iglesia? Pero esa es nuestra... Ese es el carro nuevo. Esa es la manera como en nuestra época se lleva a la iglesia. Entonces podemos decir, pero lo que Dios mira es el corazón. A Dios no le interesa nuestro corazón porque Él conoce que Él es malo y perverso, hermano. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que dice Dios cuando Él dice algo y los hombres queriendo servirle aún no obedecen lo que Dios dice. Va, ténganlo ahí porque vamos a volver, porque este pasaje es muy rico. Vamos a ir hay unos libros atrás, a Primera de Samuel. Vamos a ver el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre puesto por Dios. Aunque lo pidió el pueblo, él lo puso Dios. Y Dios le dio la encomienda de guiar al pueblo de Dios en sus asuntos. Capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Entonces, el Señor va a mandar a Samuel... A Saúl, siempre cuando digo este pasaje me confundo en Samuel y Saúl, como lo repito tanto, siempre me confundo, pero ustedes me entienden, yo sé que me van a entender. Primera de Samuel 15. Entonces el Señor manda a Saúl a matar a un enemigo de Israel y a juzgarlo, porque era una profecía que Dios ya había hecho y él tenía que hacerlo. Mira lo que pasa ahí en el verso 1, 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Las palabras de Jehová, resumiéndolo, es que él acabara con todo ese pueblo, con el rey, con las vacas, con todo. No dejara nada. Ese era el mandamiento. Así como el mandamiento del arca, cómo se debía llevar. Así como los mandamientos que había para casa de Dios. Era lo que Dios establecía. Al rey le pareció muy fácil perdonar lo mejor del ganado y perdonarle la cabeza al rey enemigo. ¿Sí? Pero como él había hecho la mayoría de lo que Dios había hecho, él creyó que estaba bien. Entonces mira lo que pasó más adelante. Y perdonó a Gat, ahí en el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, este es el profeta, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Por qué le pesó al Señor haber puesto a Saúl? Porque cuando lo puso un rey puesto por Dios en Israel, tenía que representar a Dios. Así nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿Qué vale la responsabilidad de nosotros? Representar la autoridad de Cristo. ¿Y cómo vamos a decirle al Señor, Señor, y no obedecer su palabra? ¿Sí? Al Señor le... Mire, cuando Él vino a la tierra dijo esto: he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito de mí. O sea, el Señor venía a hacer muchas cosas, hizo milagros, hizo muchas cosas. Pero eso, ¿cuál era la base de Él? La obediencia a su Padre. ¿Sí? Y mire lo que pasó con Saúl. Más adelante, ahí en el verso 12, seguimos. Dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Ay, oh, este Saúl era así como los muchos de los siervos de hoy en día. So, predican y fundan una iglesia y ya se ponen un monumento. Ya cuando pasan al frente ya no les gusta que pasen con el título de pastor, sino quieren otro título. Porque es el hombre orgulloso promoviéndose, ya se quieren vestir, ya quieren que los miren, que les hablen, que les reconozcan. Mira lo terrible de Saúl. Saúl estaba desobedeciendo a Dios en la palabra que Dios había dicho, pero aún así quería que los hombres lo reconocieran. Y un hombre tiene autoridad de Dios mientras esté en la palabra de Dios. Cuando un hombre se sale de la palabra de Dios, no tiene autoridad, hermanos. Porque hoy también se enfatiza mucho en esa autoridad que tienes que someterte y que tienes que someterte. Pero la Biblia nunca le demanda obediencia al pueblo, sino solo cuando los que están puestos están bajo la voluntad de Dios. Sí, en las cosas de Dios. Dice: madrugó luego Samuel para el encuentro. Ah, no, estamos más adelante, ¿cierto? En el 12, sí. Madrugó luego Samuel para el encuentro, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio una vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, Saúl se enorgullecía de que había hecho algo de la voluntad de Dios. Pero mira lo que le responde Samuel. Samuel entonces dijo: pues qué valido de ovejas o bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea que de alguna manera lo que Saúl está diciendo es: bueno, no, mira, fuimos, acabamos con Amalec, perdonamos las vacas, pero es que las vamos a ofrecer para el Señor. Todo parece muy bueno, hermano, así habla hoy mucha gente. Como si todo lo que hicieran, a pesar de que no está en la palabra o contra la palabra, es bueno y lo hacemos de corazón para Dios y con muy buenas intenciones. Pero mira lo que sigue diciendo el Señor, dice: y entonces dijo Samuel a Saúl en el 16, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo. Porque el Señor no solo nos envía y nos comisiona, sino Él nos dice lo que tenemos que hacer, hermanos. Amén. Y dice: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, que amó el lucro, de alguna manera, cuando él vio todas esas vacas, él vio todo ese ganado, como que eso lo... ¿Saben qué? No es por exagerar, hermano, la Biblia dice así: el mayor de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se extraviaron. Personas que comenzaron sirviéndole al Señor y cuando comenzó a ver dinero, les dañó el corazón, les dañó la predicación, les dañó la visión, les nubló la mente y ahora están haciendo una cantidad de cosas. Mira que yo conocí, hay un pastor muy conocido que se llama Chuy Olivares, que él comenzó lo que fueron esos congresos de alabanza, de oración hace muchos años. Y él era como el consejero de Marcos Witt. Cuando ellos iban a hacer conciertos, que grababan cassettes y los repartían, los vendían, pero a lo que valía el cassette. Y un día llegó Sony a ofrecerles dinero para que grabaran un CD. Cuando este hombre le oró al Señor, el Señor le dijo, no te metas a hacer ese negocio. Entonces le dijo a Marcos que tuviera cuidado, porque eso no era de Dios, porque nosotros no debíamos servir al Señor por dinero. Entonces el otro dijo, no, pero esto es de Dios, esto es una bendición de tanto dinero. Dice que cuando él firmó el contrato, de ahí en adelante el hombre cambió, hermano. El servicio, el amor, la fe que tenía al comienzo, ya no la volvió a tener. Todo se volvió fama, dinero, la excelencia. Pero cambió. ¿Qué lo cambió? El dinero, hermano. Aquí que mudó el corazón de Saúl, el dinero. Por eso es que hoy como hablábamos hoy, es tan común que se pida tanto dinero y se manipule. Porque detrás de todo eso fue lo que les cegó el entendimiento a muchos. Porque, ¿saben qué dice la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3? El Señor le dice, aquí tú dices que eres rica y te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. O sea, es el pueblo cristiano donde hay dinero, donde hay tantas cosas, que eso mismo sacó al Señor. Y el Señor le dice, ¿no te has dado cuenta que eres pobre, vil, miserable? Aquí yo estoy afuera y toco la puerta. O sea, una iglesia que se llenó de tantas cosas que sacó al Señor mismo. Pero si alguien le escucha y le abre, él entrará y cenará con él. Amén. Pero terrible, ¿no? Saúl se dejó llevar por la ganancia deshonesta y desobedeció lo que Dios había dicho. Y dice, y Saúl respondió, entonces dijo, estamos ahí en el 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalé, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, y esto es el pasaje que quería llegar, hermano, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Miren, hermano, nosotros podemos hacer campañas y trabajar, y hay mucha gente que de verdad hoy en día lo está haciendo. Pero ¿será que se complace el Señor en tantas cosas cuando se está desobedeciendo la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mira, no, mira a dónde va a llevar el Señor este asunto. Saúl, como consultar a una bruja, es rebelarte contra lo que Dios ha dicho. Porque cuando yo oigo la palabra del Señor y no la obedezco, no es solo una desobediencia, es una rebelión. Porque me estoy levantando en contra de la autoridad de uno que me está mandando. Y no me sujeto a sus palabras, sino me levanto en contra y peleo contra ellas. O sea, no solo soy desobediente, eso es rebelión. Y la rebelión es como consultar un brujo. ¿Cómo así? Mira lo tremendo. Si yo me rebelo contra la palabra del Señor, fácilmente me pongo en un estado donde espíritus malignos fácilmente me van a gobernar. O yo me sujeto a Dios y puedo resistir al diablo, o yo me hago a un lado de la palabra de Dios y me pongo en un punto donde la protección de Dios no está ahí, y fácilmente vienen las aves de los cielos, los cuervos. Miren, hermanos, es tan serio que cuando el cristianismo no se sujeta a la palabra, le abre la puerta al diablo. Un ejemplo muy claro actualmente es la manifestación de los dones espirituales. La Biblia dice que en la casa de Dios, si hay don de lenguas, hable uno, pero si hay interpretación de las lenguas. Si no hay interpretación de las lenguas, mejor calle. Entonces, los hermanos, tú vas a reuniones donde todos están hablando en lenguas, pero nadie sabe en qué están hablando. Y eso lo prohíbe la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? eso le da lugar a que ese hablar en lengua no sea nacido del Espíritu, sino muchas veces la manifestación de espíritus extraños. Nosotros leímos, conocimos el libro de una hermana muy conocida, Rebeca Brown, creo que se llama, donde ella dice que ella conoció a unos satanistas, y un día llegó a un culto, y los satanistas estaban en medio del liderazgo de la iglesia. Y esta persona satanista comenzaba a pasar silla por silla y a imponerle las manos a las personas y a orar en lenguas. Pero las personas, como no había interpretación de las lenguas, no sabían qué se les estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo esta persona era maldiciéndolas. Miren, hermanos, cuando nosotros no estamos sujetos en la palabra de Dios, le estamos abriendo la puerta a espíritus engañadores. La rebelión es como adivinación, porque le abre las puertas a espíritus del infierno, a mentiras, a engaños. Algo muy también parecido es con lo que se hace hoy de imposición de manos, que la gente les impone manos y se caen y comienzan a tener manifestaciones en el piso, extrañan, comienzan a botar espuma por la boca, comienzan a reírse y no pueden dejar de reírse, cuando la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que el Espíritu está sujeto al profeta y que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ¿qué podemos pensar cuando oran por una persona y la persona se cae al piso y comienza a revolcarse como un animal? Pero hoy en día el cristianismo le llama eso es unción. Lo que no saben es que están dándole lugar a espíritus extraños. Cuando yo tengo documentales en la página donde muestran cómo las religiones orientales hacen lo mismo, o las personas que hipnotizan hacen lo mismo. Entonces voy a orar por ti, ¡tim! Y los hipnotizadores tumban a la gente, igual que los pastores hoy en día. Pero son espíritus extraños. ¿Por qué? Porque como el cristianismo no camina bajo lo que dice la palabra, se le abre la puerta al maligno, como adivinación. Entonces la casa de Dios, que debía ser para ser adoración a Dios, dice Apocalipsis de Babilonia, se ha vuelto una cueva de demonios. Eso es muy serio, ¿no, hermanos? No es solo de que, ay, es que yo no sé y no obedezco lo que dice la palabra. Cuando yo no obedezco lo que dice la palabra, le estoy abriendo puertas a cosas terribles. Miren, hermanos, ¿el carro nuevo de dónde salió? El carro nuevo que usó David, ¿de dónde salió? Yo les voy a contar la historia para que usted lo lea ahí en 1 Samuel, en los primeros capítulos. Una vez fue a la guerra Israel y los sacerdotes de Israel eran impíos. Entonces capturaron el arca. Entonces el arca se lo llevaron los filisteos. Los filisteos pusieron el arca en el templo de Dagón. ¿Sí conocen la historia? Y la estatua de Dagón caía dos veces. Entonces los filisteos, al ver que comenzaban a salirles tumores y un poco de enfermedades por el arca, decidieron devolver el arca a Israel. Entonces consultaron a los brujos. Y los brujos les dijeron, cojan dos yuntas de bueyes, póngala sobre un carro y mándela. Y así fue, cogieron dos yuntas de bueyes, un carro nuevo, y pusieron el arca, y el carro nuevo llevó el arca a Israel. ¿De dónde surgió el tal carro nuevo? De los brujos filisteos. Y ahora David está haciendo las cosas como dice los brujos filisteos, y no como dice la palabra de Dios. En estos días no me acuerdo si fue acá en otro lugar, nos preguntaban por qué no sacar los niños de las reuniones, y por qué los grupos de jóvenes son peligrosos. Entonces yo tengo un documental en la página donde muestra la historia de los grupos de jóvenes y la escuela dominical, y muestran cómo venía de personas que practicaban el ocultismo y lo infiltraron en la iglesia. ¿Para qué? Para quitarle a los hijos a los papás y tenerlos en un estado, porque cuando están solo los jóvenes o solo los niños, hay están más propensos a ciertas cosas. Y eso viene, eso es otro carro nuevo. Pero viene infiltrado, y uno cuando mira y estudia la historia de eso, lo hizo un pastor de jóvenes en Estados Unidos que comenzó a examinar la historia de los grupos de jóvenes. Yo lo tengo en la página, si quieren, ahorita les doy el nombre. Entonces, todas esas cosas que los hombres inventan, muchas veces son manipuladas por espíritus extraños. Cuando no se camina con la palabra de Dios, es como rebelión o como adivinación. Y hay otra frase también tremenda. Estamos en el verso 20. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces tú te encuentras con una persona, tú comienzas a hablarle la palabra, no solo en relación a la iglesia, en relación a muchas cosas. Entonces esa persona comienza a decir, bueno, pero es que yo pienso de esta manera. Entonces tú comienzas a enseñarle la palabra y la persona comienza a enfrascarse en lo que ella piensa. Ella se asegura en lo que ella piensa. ¿Y eso qué es? Una persona que es obstinada. ¿Por qué? Hay un pecado que es el pecado por hierro. ¿Sí saben qué es el pecado por hierro? Que tú no sabías y cometes el pecado, pero es con ignorancia. Pero cuando tú le abres las escrituras a una persona, así como Saúl, y recibe el mensaje tan claro, y esa persona se obstina en eso, la Biblia compara esa obstinación como idolatría. ¿Por qué como idolatría? Porque está poniendo el deseo de su corazón por encima de lo que dice Dios. Entonces ese deseo es un ídolo. Como la muchachita que se va a casar. No te cases con ese hombre que no es creyente, por favor. Ay, pero es que lo amo. Y se obstina. ¿Qué está haciendo? Está poniendo esa relación como un ídolo por encima del Señor. Y cuando las personas buscan los ídolos, el Señor les da a beber de su idolatría. ¿Se acuerdan el pasaje del becerro de oro? Hicieron el becerro, el Señor le dijo, ¿quieren ídolos? Yo les voy a dar a beber de sus ídolos. Y los volvió agua y se los hizo beber. Como Israel en el desierto, queremos carne, queremos carne. ¿Quieren carne? Entonces les mandó hasta que les salía por las narices, hermano. Porque el cristianismo actual es, queremos plata, y hasta prosperan, hermano. Uno cree que eso es una bendición, pero a veces es un juicio de Dios. Porque esa plata comienza a salirles hasta por... Y comienzan a perder la visión y la centralidad de lo que es importante. Y comienzan a vivir, a predicar y a amar el dinero. Y ya ese es su mundo. Y en vez de ser una bendición es un juicio. ¿Por qué? Por la obstinación. Porque cuando somos obstinados y hacemos las cosas como nosotros queremos sin tener en cuenta a Dios, eso es idolatría. Entonces, este pasaje nos muestra la seriedad que Dios tiene cuando Él dice algo. Si Dios dice algo, lo mejor para el pueblo es obedecer lo que Dios ha dicho. Miren, hermano, hasta aquí le llegó el reinado a Saúl. Hay muchas personas que hoy están en un ministerio y hace tiempo Dios los abandonó. ¿Saben por qué? Porque Dios le dijo a Saúl, ya no voy más contigo, pero él siguió reinando como 40 años. Hay personas predicando, hay personas cantando, hay personas sirviendo, y ya Dios no está ahí. ¿Saben cuál es el fenómeno actual? El fenómeno de Saúl en la iglesia. Sí, y caen en pecados grotescos, hermano. Adulterios, divorcios, cosas feas. ¿Por qué? Porque ya Dios no está ahí. ¿Y saben cuál es el fenómeno de Saúl? Ese fenómeno hoy se ve en las iglesias. Saúl, el espíritu de Saúl, de Jehová se aparta de Saúl, y ahora Saúl solo le trae tranquilidad la alabanza. Mira eso. Si se conocen la historia, ¿no? Que trajeron a David para que le cantara. Solo sentía paz cuando había alabanza. Hay iglesias donde tú lo único que encuentras es una alabanza bonita. Y todos están tranquilos con la alabanza bonita. Ese es el espíritu de Saúl. Dios se ha apartado ahí y ellos están caminando, pero solo en su alma. Ya Dios no está, no está su palabra, no está su revelación, no está la gloria de Cristo, el evangelio de Cristo, eso no está. Pero hay bonita alabanza. Qué terrible, hermanos. Eso parece un panorama. Saúl es como un panorama actual de nuestra época, hermanos. Entonces, cuando no edificamos conforme a la palabra, sino hacemos como queremos. Mira lo que le dice el Señor ahí más adelante. Dice entonces Saúl, dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Tan sincero Saúl. Pero tú te das cuenta más adelante que a él no le importó eso, porque lo único que le importaba era que Samuel orara frente al pueblo con él. O sea, le importaba era su imagen delante de las personas, no lo que decía Dios. Si tú lo lees más adelante te vas a dar cuenta. Entonces el primer pecado que tuvo David fue que David hizo el carro nuevo en vez de consultar lo que decía la palabra de Dios. El segundo pecado, bueno, varias cosas, pero la segunda cosa que me parece muy tremenda fue a las personas que escogió para llevar el arca. La llevaba un carro nuevo, pero habían dos sujetos ahí al lado del carro nuevo. ¿Sí saben los nombres de los dos sujetos? Usa y Ayo. Esos dos nombres también significan algo tremendo. Usa significa fuerza y Ayo significa hermano. Entonces, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, necesitamos personas diligentes, fuertes, capaces. Usa. Pero acuérdense que Usa después toca el arca y muere. Porque dice la palabra, no es con ejércitos ni con caballos, sino con mi espíritu. Entonces vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento, hablando de los Usa. Primera, Hechos primero. Leamos Hechos, capítulo 15. Casi todos los pasajes que hemos leído son 15. ¿Qué significará el número 15? Hechos, capítulo 15. Aquí vamos a ver unos hombres que quieren servir a Dios, pero en sus fuerzas. Y a veces eso no está ya solo en el modelo. A veces en medio de nosotros hay mucho servicio en la carne. Hombres haciendo la voluntad de Dios, pero en su propia fuerza. Acuérdense de Moisés, hermanos. ¿Se acuerdan de Moisés que cuando comenzó a servirle al Señor en su juventud? Ese Moisés que quería servirle al Señor, con unas manos cogió y mató a un egipcio. Eso es un hombre queriendo servir en su propia fuerza. Después de que Dios trata con él, no había un hombre más manso. Pero a veces nosotros somos así, hermanos. Queremos edificar a la iglesia del Señor, pero somos Usa. Usamos nuestra mano violenta, fuerte. Entonces algunos, ahí en el 15:1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Entonces, mira, estos hombres salían a predicar, salían a evangelizar, no predicaban el evangelio del Señor, y donde llegaba causaban problemas. Ese es Usa, ese es el cristiano que aún queriendo servirle al Señor, causa conflicto, causa división, causa problemas entre los hermanos. No los envían de donde salen, sino que ellos salen por sus propias fuerzas. Y mira lo que dicen más adelante Santiago en la iglesia de Jerusalén de sus hermanos en el verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, 15:24, a los cuales no dimos orden. Miren, hermanos, en medio de nosotros, aunque somos la iglesia del Señor, todos somos sacerdotes, debe haber una sujeción. Primeramente al lugar donde vivimos. Hay gente que yo conozco, hermanos, que están predicando de aquí para allá, de aquí para allá, y donde se viven, donde se reúnen, los hermanos no los tienen en cuenta. Son personas que andan así por las puertas, son personas que no se sujetan a donde viven, no se sujetan a los hermanos, pero andan trabajando y son usas, o sea, son fuertes, son capaces, a veces tienen dinero, se mueven de ciertas maneras, son astutos. Pero hay que tener cuidado porque el Usa siempre causa problemas, conflictos, divisiones. Es el que sirve en su propia fuerza. Y dice, que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. O sea, en vez de edificar la iglesia están causando problemas, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, personas que comienzan a imponer por las fuerzas ciertas cosas, pero no hay algo fluido del espíritu. La característica de una persona que no está, que está sirviendo en la carne, es que trata de imponerlo todo. Nosotros podemos predicar y hablar cosas tremendas, pero definitivamente el servicio y la disposición de los creyentes debe ser voluntaria. Si después de hablar la palabra de Dios los creyentes no son estimulados, no lo van a ser estimulados por mis gritos, ni por mi imponer, ni por mi obligar. Eso es tan terrible que se ve que una persona le diga a la otra, sujétate a mí, o obedéceme, o quién eres tú para decirme. Eso es que, eso es la carne, eso es Usa. Porque ¿saben cuál es el problema? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, tenemos que poner nuestra fuerza para que no se dañen. ¿Sí me hago entender, hermano? Como el carro nuevo tropezó, entonces yo tengo que meterle mi mano para que no se caiga el arca, porque cuando el arca lo llevan los sacerdotes en los hombres no se tropieza tan fácil, pero cuando el carro tropieza, cuando nuestra estructura como que tiene problemas, los hombres van a poner su fuerza para sostenerla. Entonces ya comienza a ver lo que nosotros llamamos como un nicolaísmo en el ministerio, cuando las personas se ponen por encima de los hombres y ya le sirven como señores y no como siervos. Porque el ministerio es para servir, para ponernos a los pies de los hermanos, no para ponernos encima de los hermanos. Cristo nos enseñó que Él sirvió lavándole los pies a los hermanos. Ese es USA. Pero el Señor dijo, no con ejército, sino con mi espíritu. Leamos un pasaje en Mateo 11. Hoy vamos un poquito más largo, pero es que este tema vale la pena leerlo, hermano. Así que...
Muy bueno.
Dice Mateo 11, verso 28. El Señor le va a decir a sus siervos, cuando usa demasiado su fuerza... Cuando usa demasiado su fuerza, se cansa. ¿Y saben qué le decía el Señor a los sacerdotes? Que aún ellos tenían que usar unos calzoncillos de lino fino. ¿Sí conocen eso? La vestidura del sacerdote era de lino fino. Hasta los calzoncillos tenían que ser de lino. No podían ser de lana. ¿Por qué? Porque si él sudaba, el sudor iba a procurar el juicio de Dios. ¿Qué habla eso? ¿De qué nos habla eso a nosotros? Dios no quiere nuestro esfuerzo natural. Porque nuestro esfuerzo natural produce un olor extraño al Señor. Miren, era tan serio que donde Él sudara en el templo, en el tabernáculo, Él podía morir dentro del tabernáculo. Cuando nosotros queremos servirle al Señor y usamos nuestra fuerza y comenzamos a oler a feo, a sudar, eso trae muerte espiritual a la iglesia. Miren, hermanos, hay iglesias bonitas que cuando los hermanos comienzan a imponerse en su fuerza natural, la iglesia comienza a decaer espiritualmente, porque la carne del hombre, la fuerza del hombre, trae muerte. Qué delicado, ¿cierto, hermano? Eso lo hemos venido hablando, sirviendo pero en reposo, en confianza, esperando en el Señor. Porque cuando no está eso, somos nosotros usas, porque nosotros somos usas. Queremos meter la mano a toda hora para arreglar nosotros las cosas. Y nos metemos en problemas con Dios mismo, porque cuando USA fue a meter la mano, del mismo cielo vino un juicio y murió inmediatamente. Tremendo, ¿no? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Al contrario, en vez del Señor volvernos cansados y trabajados, Él quiere darnos reposo. Y aún en su servicio lo que nos debe caracterizar es el reposo. Señor, nos ayude. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, el yugo no lo deben llevar los carros nuevos, hermano. El yugo lo debemos poner sobre nuestros hombros. Sobre, o sea, sí. Yo les decía una vez una pregunta, les hacía la pregunta una vez a los hermanos. Bueno, ¿quién se cansa más cuando el arca la lleva un carro nuevo o cuando se llevan los hombros? Y no tienes que tú poner el hombro, él lo lleva. Entonces se siente más el peso sobre el hombro. Pero es que hay algo que es curioso. Aunque el peso lo llevamos nosotros, hay una fuerza que nos sostiene. Que es una fuerza sobrenatural, que es el poder de la resurrección de Cristo. Hay algo interior que es lo que nos capacita para poner el hombro y aún llevando el yugo sobre nosotros, sentir paz y sentir reposo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. O sea, el Señor no es USA. El Señor no estira, sino el Señor va ahí, sumiso, obediente. Un animal manso no es un animal que no tenga fuerza. A esos caballos de carrera son animales mansos. Y aunque son animales preparados para correr, ellos solo corren cuando su amo se los dice. Y también solo paran cuando su amo se los dice. Aunque tienen mucha fuerza, su fuerza no es natural e impulsiva, sino su fuerza está sujeta a aquel que los gobierna. O sea, yo no debo, si yo tengo pasión por el evangelio, yo no debo perderla. Si yo tengo amor por la iglesia, yo no debo perderlo. Solo que tengo que sujetarme al Señor y a su palabra. Y moverme cuando Él me diga que me mueva, y quedarme quieto cuando Él me diga que me quede quieto. Eso es mansedumbre. No es que vamos a andar así como mensos que no hacemos nada. No, es someternos a la voluntad del Señor. ¿Y quién fue así? Cristo. Amén. Cristo, a veces la gente dice, pero es que el Señor hacía milagros. Sí, pero el Señor dijo una vez, yo no hago sino lo que el Padre me muestra que debo hacer. O sea, él sí hacía milagros, pero era porque el Padre le mostraba que tenía que hacer el milagro. Yo no hablo de mi propia cuenta, decía el Señor. Hablo lo que mi Padre me dice que debo hablar. ¿Eso qué es? Sujeción, mansedumbre. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros aprendemos del Señor, mira lo que pasa. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que, aún queriendo servirle, yo aprendo de Cristo y conozco a Cristo, y en medio de mi servicio, mi alma tiene paz. Mira lo que decía el Salmo 127. Mira lo que dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y mira esta frase tan tremenda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores. O sea, de más que nos esforcemos, que nos trasnochemos, que lloremos, que suframos. ¿Sí qué? Si el Señor no está edificando la casa. Y mira lo que dice. Pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea que aún el Señor a los que le sirven y les trabajan para Él, Él les da descanso, reposo. O sea, ellos están sirviendo, pero han hallado paz, descanso. No son USA. Porque usas fuerza y la fuerza se agota y se acaba y trae muerte. Ellos aprendieron a servir al Señor en el reposo y en la paz. El otro sujeto que llevaba el carro nuevo era Ayo. ¿Sabe qué significa Ayo, hermano? Significa su hermano. Es cuando en el servicio nosotros involucramos los afectos naturales. Eso es tremendísimo, hermano. Nosotros vemos una cantidad de problemas y de cosas extrañas en la iglesia, muchas veces porque el hermano no está siguiendo al Señor y a la palabra, sino está siguiendo a una persona en la que naturalmente se siente cercana, su hermano. Eso es muy común en las denominaciones. Está el pastor, se está levantando otro pastor lo mira feo, entonces el pastor que lo está mirando feo dice, no, pues yo para qué me quedo acá, me voy. ¿Y quiénes se van con él? Sus hermanos, o sea, los amigos, los familiares. ¿Por qué? Porque se siguen a las personas y no se siguen al Señor mismo. Es cuando el afecto natural prima más que la palabra del Señor. Ese es Ayo. Miren, hermanos, Fenelón decía esto, un hermano del siglo XVI decía esto. En la iglesia yo debo tener un amor genuino por todos los hermanos. Cuando yo tengo un amor especial por un hermano, diferente a los otros, porque naturalmente me entiendo más que él o por algo, pasa algo. Si el hermano tiene un problema con otro hermano, aunque yo no esté involucrado en el problema, mi amor natural hacia esa persona me va a llevar a tomar partido y a dividir la iglesia. ¿Por qué? Porque mi amor no es al Señor y a la palabra, sino es un amor fraternal. Miren, hermanos, Cristo un día cogió su espada y cortó. ¿Saben qué le dijeron? Estaba haciendo una reunión como esta. ¿Qué te necesita tu mamá y tus hermanos? Tu ayo. Y el Señor dijo esto. ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Sino estos que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué puso el Señor primero? La palabra, la obediencia a la palabra, la voluntad de Dios. Que a su ayo. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestro ayo. Vamos a mirar un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 13. Todos conocen la historia de Pablo y Bernabé, dos apóstoles que el Señor envió a predicar la palabra. Pablo cuando sale con Bernabé y Bernabé lleva su ayo. ¿Saben cuál es el ayo de Bernabé? Juan Marcos, que era su sobrino. Entonces ahí salen en el 13, pero más o menos ahí más adelante se nos dice que ahí en el verso 13 se nos dice que el ayo de Bernabé, o sea Marcos, Juan Marcos, se devuelve, ahí en el 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea que Pablo y Bernabé llevaron a varios compañeros, entre eso iba Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé. Cuando comenzaron a ver las pruebas en el viaje, Marcos se devuelve, Juan Marcos se devuelve. Y mira lo que sucede más adelante. Ahí en el capítulo 16, creo que es, 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a su ayo, a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mira lo serio, hermanos. Bernabé, después de haber visto y oído que el Señor lo había apartado a una obra con Pablo a predicar el Evangelio, prefiere seguir a su sobrino y el amor a su sobrino que seguir trabajando con Pablo. ¿Saben qué, hermanos? El nombre de Bernabé no vuelve a aparecer en la Biblia. Porque por un amor natural siguió a un hombre en vez de seguir la voluntad de Dios.
No volvió a aparecer.
Siguió Pablo y este no volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque naturalmente primaron sus ayos o su ayo, su amor natural. Nosotros a veces debemos, y vamos a leer un pasaje para ir terminando ya, hermanos, ahí en Éxodo. Nosotros debemos cortar con nuestros vínculos más naturales y de queremos seguir y honrar al Señor según lo que Él ha dicho en su palabra. Éxodo 32. Mira que yo hace poco invitamos a unos hermanos a que estuvieran con nosotros un domingo en la reunión. Entonces llegó el hermano. Entonces le dije: hola, hermano. Comenzamos a hablar después de la reunión. Entonces le dije: ¿y tus papás? Los papás, ¿qué más hay yo que el papá y la mamá? Me dice el hermano: no, hermano, no los traje. ¿Y por qué no los trajiste? Oye, porque es que mi papá y mamá están andando como en un espíritu extraño. Están creando como contienda en la iglesia y problemas. Hermano, me sorprendió. Yo ya sabía lo que estaban haciendo los papás porque ya se sabía. Pero como este hombre cortó con su vínculo más natural por obedecer y honrar al Señor. Eso me impresionó. Tremendo. Porque a veces hay hermanos que, sí, que no, que hasta por un amigo no honran al Señor, no obedecen al Señor. Pero cuando las personas cortan así.
Pero una persona cortó ahí como la parte.
Claro, el.
No.
Y sabes que se acabó la reunión y se fue a almorzar con ellos. Pero dijo que no los llevaba a la reunión porque sabía que estaban creando problemas a la iglesia. Sí, hay que aclarar. Él mismo salió y se fue a almorzar con ellos. Porque una cosa es honrar al Señor, otra cosa es volvernos irrespetuosos con los que el Señor dijo que debíamos honrar. Pero cuando, digamos, estamos haciendo diferencia en la palabra, ahí sí debemos ser clarísimos. En estos días que estuvimos con los hermanos de Fonseca, el hermano, un hijo de una pastora que se había puesto y le había alabado a la mamá y le había mostrado la palabra a la mamá, que la mamá, la mujer, no podía ser pastora ni ejercer autoridad. Eso es romper con su ayo más cercano, la misma mamá. Y dice que lo
se molestó
con él. Pero a veces hay que decir lo que dice la palabra. Entonces, en ese sentido hay que, y vamos a verlo, mira lo que dice ahí. Este es el cuando ellos hicieron un becerro de oro. Conocen todos, conocemos la historia, ¿no? Entonces cuando Moisés vuelve, mira lo que dice, ahí en el verso 26, Éxodo 32, verso 26, hablámoslo desde el 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, así como Cristo se pone a la puerta de la iglesia en la Odisea y golpea, Moisés se pone a la puerta del campamento y habla. Mira lo que dice Moisés. ¿Quién está por Jehová? O sea, no es asunto de que quién está por Moisés ni siquiera, sino quién está de parte del Señor. Una vez cuando en Esdras y en Nehemías ellos están reedificando la casa, vienen los enemigos y nos dicen, a ver, ustedes están haciendo en nombre de quién, a ver, ¿quiénes son sus líderes? Entonces dicen ellos, ¿mis líderes? Nosotros estamos en nombre de Jehová de los ejércitos. Porque a veces queremos seguir a hombres, hermano. Y aun cuando nosotros estamos en la iglesia, ¿cuál es tu cobertura? ¿Cuál es tu apóstol? ¿Cuál es? Y sí, entre nosotros hay apóstoles, hermano, entre nosotros hay pastores, entre nosotros... Pero definitivamente no los seguimos a ellos. Seguimos es a Cristo, lo que dice la palabra de Cristo. No estamos siguiendo a Moisés, porque Moisés dice, ¿quién está de parte de Jehová?
Hermano, porque aún si uno de ellos se aparta,
sí,
seguimos a Cristo.
Sí. Ay, miren, hermanos, ha habido casos de hermanos que seguíamos, cayeron en desobediencia, y por su desobediencia nos tocó ponernos en contra de ellos. Por su desobediencia a la palabra. Porque definitivamente no seguimos a hombres, hermano. A veces nos tocó pararnos y decir, no vamos a permitir esto porque eso no es de Cristo. Si usted quiere seguir, puede seguir, pero puede seguir solo. Porque no seguimos a hombres, no tenemos a ellos. Mire, hermano, yo he tenido varios amigos, no solo el hermano con el que tú te ves en reunión, sino personas cercanas al Señor, cercanas en cuanto a amistad, que se quedan, que así como el Señor y Judas, que comían del mismo plato, que en algún momento tuvimos que cortar, porque vimos que ya no giraban en torno al Señor, nuestros ayos, y a veces hay que cortar, porque vamos a hacer en pos, nuestra mirada de estar puesta en Cristo. Entonces mira lo que pasó, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Hermanos, cuando nosotros vemos un cristianismo tan corrompido, lo único que podemos hacer es buscar estar con los de limpio corazón, con los que están huyendo, con los que están buscando algo conforme a lo que dice el Señor. Porque tampoco podemos andar como llaneros solitarios. Amén. Necesitamos la comunión, la compañía de otros que viven por lo mismo. Y dice, júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, si ustedes quieren caminar, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Ese es un lenguaje militar. Usted está de parte de Jehová, saque su espada y póngala en una actitud de guerra. Así, estás de parte del Señor, coja su espada y prepárese. Prepárese para la guerra, porque usted va a necesitar un arma con que pelear. O sea, no podemos salir a pelear así con las manos vacías, necesitamos un arma. Pero muchas veces esa palabra lo que va a hacer primeramente es cortar con los más, con los vínculos más cercanos, hermano. Míralo ahí como lo dice. Es cortar con su ayo. Y dice, poned la espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su ayo, a su hermano y a su amigo y a su pariente. O sea, si usted está de parte de Dios, tiene que tomar una decisión firme con el Señor en la palabra y cortar con todo lo que no es del Señor. Sí. Imagínate, la escena debe haber sido terrible, hermano. A sus hermanos, a sus parientes, a sus amigos. Todo por honrar al Señor. Porque, hermanos, si nosotros decidimos obedecer al Señor, tenemos que tener una actitud firme a esa obediencia. ¿Sí? Y a veces el Señor lo primero que nos permite es cortar. Como cuando dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada dos filos. ¿Saben por qué Él manda cortar con aquellos que no estuvieron de parte de Jehová? Porque esos fueron los que promovieron la idolatría. Y la idolatría trajo el juicio de Dios. Entonces a veces hay que cortar con esas cosas. Llamarle pecado a lo que es pecado, a lo que no es de Dios. Pero no de una manera natural, hermanos, con la espada. Hay que mostrar con la palabra. Ah, porque ustedes no hacen esto, te va a mostrar porque nosotros no hacemos esto. Ah, porque ustedes hacen esto, ah, te va a mostrar por qué lo hacemos. Y comenzamos a usar la palabra. Porque, hermanos, es mejor estar divididos por la verdad que unidos en errores. Que unidos siguiendo el error y la desobediencia. Es mejor estar solos, hermano, y no como David con toda la compañía. Imagínate David con toda la compañía de israelitas cantando alabanzas y no estaba Dios ahí. A veces es mejor estar pocos. O no, no, a veces no somos pocos, a veces se comienza pocos, pero estar con los que el Señor, estar con los que han sacado la espada y han cortado con todos los vínculos. Y dice, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su parentela. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y estos eran los que cargaban el arca, los consagrados, los levitas. Terminamos ahí leyendo Primera de Crónicas 15, cómo terminó la situación de David. 13, y ahí pasamos al 15. Quedamos en el verso 7. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Nadab en un carro nuevo, y Uza y Ahio guiaban el carro. Uza fuerza, Ahio su hermano. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Cuando las cosas no se llevan de la manera que Dios quiere, siempre hay muerte. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo de traer a mi casa el arca de Dios? O sea, esa situación que produjo en David, hermanos, temor. Por eso les decía que aún un hombre con el corazón de Dios a veces tiene que tener ciertas experiencias para aprender que no se debe hacer las cosas como él quiere, sino con temor al Señor. Y miren que en el capítulo siguiente, en el 15, David aprendió la situación. Mira lo que dice. Ahí en el 15:1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ah, ¿sí ven? ¿Sí ven la lección, todo lo que vivió David? Para aprender que el arca no la debía llevar como él quería, sino como Dios había mandado y con las personas que Dios había mandado. El Señor nos ayude, hermano, porque el principio de la obediencia a la palabra es un asunto que debe gobernar nuestro servicio. Debemos edificar la casa, pero en obediencia a la palabra, y eso implica muchas cosas. En obediencia a la visión que el Señor nos está dando, según la revelación de las Escrituras. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Este es uno de esos temas que lo deben llevar a uno a pensar profundamente. ¿Cómo estamos haciendo las cosas delante del Señor? Oh, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Porque tú estás en medio nuestro, abriéndonos las Escrituras, Señor, dándonos entendimiento, sabiduría acerca de lo que tú quieres, Señor. Guárdanos, Señor, de nuestra ligereza, Señor. Guárdanos de hacer las cosas según nuestro propio corazón, Señor. Amén. Enséñanos por tu palabra cómo debemos honrarte. Amén. Cómo debemos obedecerte, cómo debemos servirte, cómo debemos trabajar, con quiénes debemos trabajar, Señor. No nos dejes hacer las cosas en nuestra naturalidad, en nuestras fuerzas, aún en nuestro afecto, Señor, sino que podamos honrarte y servirte a ti según el modelo de tu palabra, obedeciendo tus palabras. Ayúdanos, Señor, a ser como estos levitas que estuvieron de parte tuya, Señor. Enséñanos el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, a no hacer las cosas ligeras, ni a nuestra manera, ni como queremos, Señor, sino que podamos honrarte y servirte en todo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por lo que hemos hecho contra ti, si te hemos ofendido, si hemos participado en obras que no eran tuyas y que iban aún en contra de lo tuyo, Señor. Rogamos porque tú levantes en nuestros tiempos, Señor, verdaderos levitas, hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar el arca con sus hombros, a trabajar por tu causa, pero de una manera que te agrade, en obediencia, en sumisión, en mansedumbre, Señor. Si nosotros aprendemos tu humildad, tu mansedumbre, aún hallaremos descanso para nuestra alma, Señor. Concédenos caminar en obediencia, en sumisión a ti, Señor. Concédenos ser llenos de tu Espíritu y tener paz, Señor, para todo lo que tenemos que hacer, Señor. También te rogamos que tú nos guardes de la obra de Satanás, de lo que él quiere hacer en contra de nosotros, de la oposición que él trae, Señor, contra lo que tú estás haciendo, Señor. Sácanos en victoria y haznos más que vencedores por medio de tu Hijo Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre, Señor, y para edificación de tu pueblo, Padre. Amén, Señor. Y adorar a ti, Cordero de Dios, y adorar.